Recordáis que comenzamos con la sabiduría, ¿no? Los tips de la sabiduría. Y cuán importante es ser sabio y que lo más importante para ser sabio era, exactamente, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿no? Luego nos tocó hablar de esos seis cosas aborrece Jehová y aún siete aún a su alma, ¿no? Y hicimos hincapié especialmente en la mentira que se repetía varias veces. Y después Aurora, que hoy no está con nosotros, nos habló de la pereza. Y Rafa nos habló el domingo pasado de los planes. Esos planes que tenemos nosotros y a veces no están alineados con los planes de Dios, ¿no? Y cuando me tocaba preparar esto y estaba repasando los temas anteriores, es como, hay veces que recibimos tanta información, y hay muchos temas que como que nos tocan, pero los dejamos ir. Es como nos tocó el domingo, yo qué sé, la pereza, me tocó el domingo y lo dejo ir. Y gracias a Dios que tenemos a Carlos Eduardo que nos graba las predicaciones y podemos repetirlas, pero más allá de la broma. Aprovechemos que Dios nos está hablando a cada uno de nosotros, en el tema que toque, de la manera que sea. Dios nos está llamando, nos está hablando, nos está diciendo, esto es para ti. No sé, el tema que sea. Pero no dejemos pasar esas oportunidades que Dios nos da, porque las vamos estirando como chicle, y cuando nos toque recoger línea, pues estaremos, va a doler mucho más, ¿no? Va a costar mucho más. Entonces, aprovechemos, tengamos esas oportunidades. Así que vamos a orar para comenzar este tiempo. Señor, te entregamos este tiempo en tus manos. Te pido que seas tú el que estés hablando a cada uno de nosotros. Que sean tus palabras a nuestros corazones. Tú sabes, Señor, lo que necesitamos. Sabes lo que nos cuesta, sabes nuestras luchas, conoces perfectamente en dónde se encuentra nuestro corazón, Señor. Por eso te pido, Espíritu Santo, que nos prepares y queremos encontrarte, Señor. Amén. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la integridad. Y vamos a ver qué dice Proverbios, especialmente de la integridad. Y la integridad es un tema, por un lado, muy manido. Se habla mucho de la integridad, especialmente cuando miramos hacia afuera, no hacia nosotros, y pensamos en figuras públicas, por ejemplo, qué falta de integridad, qué... No sé. Está muy manido, por un lado. Pero por otro lado, realmente se habla poco de la integridad. La escondemos un poquito, ¿no? En general, en la iglesia, pensamos, pensando en Gálatas, es como, hablamos mucho de la gracia, hablamos mucho del perdón, hablamos mucho de todo eso, y todo eso está bien, pero como dice Gálatas 5, ¿no? Seguiremos pecando para que la gracia abunde, un poco así, ¿no? Y un poco pasa eso con nuestra integridad también. Es como, bueno, no importa tanto. Pero al final tiene que ser nuestro faro y nuestra guía. Dice, para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Él, que fue perfecto, íntegro, Él es nuestra guía. Entonces, pensando en la integridad, vamos a repasar realmente si merece la pena esto de ser íntegro, si realmente es un desafío o no es un desafío para nosotros. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ella? Así que lo primero que vamos a hacer, si saco el mando mejor, es leer unos proverbios. He puesto a vuestra izquierda la versión Lenguaje Actual y a la derecha la Reina Valera Contemporánea. Proverbios 10, versículo 9, dice, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, un día será descubierto. Y la Reina Valera Contemporánea, para el mismo versículo, dice: el de vida íntegra vive confiado. El de conducta perversa será descubierto. Y el segundo versículo que vamos a estar revisando en esta mañana dice: Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Qué bonito este versículo, ¿no? El hombre justo no se aparta de su integridad, dichosos sus hijos que siguen sus pasos. Entonces, lo primero que tenemos es que el de vida íntegra vive confiado. ¿Por qué vive confiado? Porque no tiene miedo de nada, obviamente. Nada, no tiene que esconder nada. Vive de forma tan honesta que no hace falta mirar para atrás a ver quién viene. Y además el hombre justo no se aparta de su integridad, porque es su fuente y su seguridad. Así que vamos al lío. ¿Importa la integridad? ¿Qué pensáis? ¿Y la queremos, cada uno de nosotros? Pues sí. Ahora se escucha mucho lo de, eso está sobrevalorado. Justo hablaba antes con Manuel del tema, ¿no? Eso está sobrevalorado. Eso está sobrevalorado. Es como la frasecilla esta. El matrimonio está sobrevalorado. Eso te dicen por ahí, ¿no? La humildad está sobrevalorada. Esto de que los ideales están sobrevalorados. La religión, te dicen religión siempre, ¿no? La religión está sobrevalorada. Esto de tener hijos está sobrevalorado. Y la integridad está sobrevalorada. Realmente no es tan así. No hace falta. ¿Quién hay honrado en este mundo? ¿No? ¿Quién hay honesto en este mundo? Eso está sobrevalorado. Y con eso nos quedamos tan tranquilos, ¿no? Con eso como que nos da un poco de calma. Y acalla nuestras conciencias. Pero en la Biblia, la integridad es una de las virtudes más destacadas. Y es curioso porque es algo que desde el principio del Antiguo Testamento hasta el final es que es consistente, más allá de que la integridad es consistencia, ¿sí? Podemos ver la integridad en toda la Biblia. Literalmente significa estar completo o terminado. Es una cualidad valiosa de todas las personas de Dios. Pensamos en José, en Josué, en Job, cuando la mujer le dice, venga, maldice a tu Dios de una vez y muérete. No, yo voy a recibir solamente lo bueno y no lo malo. Integridad. Daniel, que no cedió, aunque se le iban a comer los leones. Ruth, Samuel, Pablo que le echó la peta a Pedro, ¿no? ¿Qué haces tú cuando estás con los judíos de una manera, cuando estás con los no judíos de otra manera? Le dice, integridad, ser completo, ser consistente. Es esa virtud que nos permite, ya ves, que lo que yo digo y que lo que yo hago es lo mismo. Y que si estoy hoy domingo en la iglesia y estoy hablando de esto, el lunes en mi trabajo soy consistente. Y el martes a la noche con mi familia, o vamos a poner peor, el jueves o viernes a la noche con la familia cuando ya estamos muy cansados de la semana, soy consistente. Y en cada sitio en el que estoy, soy consistente, porque lo que digo y lo que hago es lo mismo. Y eso es la integridad. Y la integridad en el Nuevo Testamento significa eso, la honestidad es lo que vimos, esa cualidad esencial de la vida cristiana. Y que Pablo tira tanto de ella, ¿no? Tenéis que ser así, así, así. Si realmente obedecéis a Dios, si realmente estáis llenos del Espíritu Santo, tenéis que ser de esta manera y de esta manera. Tenéis que ser consistentes. Tenéis que ser lo mismo el domingo que el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y sábado también. ¿Recordáis el Sermón del Monte? nos dice, sed luz. Que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre. Eso es parte de ser íntegro. Si no somos íntegros, esa luz no ilumina. Porque nuestras buenas obras pues no van a ser tales. Lo que decimos y lo que predicamos va a estar un poco así, así, así. Y lo mismo a continuación dice, primero dice ser sal y después ser luz, ¿no? Sed sal. Sed sal. ¿Y qué pasa cuando la sal ya no sirve? No sirve para nada y se la echa, dicen, ¿no? En la Biblia es una de las virtudes más importantes, nuestro testimonio, lo que nosotros transmitimos, porque al final la integridad tiene mucho que ver con el testimonio. Lo que se ve tiene que glorificar a Dios. Y lo que se ve cada día, y esto lo voy a insistir a lo largo de todo este tiempo, lo que se ve cada día, en cada momento, tiene que glorificar a Dios. Y finalmente, consistencia de palabra. Dice que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. Que no diga sí, mañana no y mañana tal vez. Y bueno, como estoy con estos amigos, bueno, igual, venga, venga, vale. Así que vamos a hacernos unas preguntas. Estas preguntas están en la hojita de grupos. ¿Cómo somos en la iglesia y cómo somos durante la semana? Las he apuntado ahí para que podamos reflexionar en los grupos o en las casas. ¿Cómo somos en la iglesia y cómo somos durante la semana? Tampoco, yo no tengo que pensar mucho para darme cuenta por dónde cogeo. ¿Cómo es tu testimonio en el trabajo? ¿Te dejas llevar por las conductas del resto? Bueno, es como, como me pagan poco, me llevo esto, ¿no? Oh, hombre, que con este grupo no puedo ser cristiano así tan abiertamente, tengo que disimular un poco. ¿Cómo es tu testimonio en el trabajo? ¿Eres lo mismo que dices lo que haces? ¿Cómo es tu testimonio con familiares y amigos? Ya vamos estrechando un poco el círculo. ¿Cómo es tu testimonio con tu pareja? ¿O con tus hijos? ¿O tus hijos siempre ven que te salta un cable y ya te conocen de esa manera nada más? Y los familiares, porque los familiares son los que saben lo que siempre nos encuentran. Ellos saben nuestro lado flaco siempre, ¿no? ¿Cómo es nuestro testimonio con nuestros familiares? ¿Proclamo amor, pero soy duro e insensible con mi familia? ¿O exhorto a la obediencia? Que esto se nos da muy bien, porque muchos nos conocemos muy bien la Biblia, pero exhorto a la obediencia, pero ¿no obedezco a Dios? ¿Cómo es nuestra vida personal? Porque somos íntegros, y nuestro testimonio vale, pero somos íntegros siempre, hasta cuando nadie nos ve. Hasta cuando solo Dios nos ve. ¿Pregono la honestidad, pero no soy transparente con el manejo de las finanzas? Es verdad que la integridad no es algo que se logre de la noche a la mañana, no es algo de que mañana voy a ser íntegro y lo mantengo. Es algo que se trabaja. Es algo como dijo Miguel, ¿no? Es que cuesta. Hay que esforzarse. Y esa es la parte que no queremos. Pero la integridad requiere valentía por nuestra parte. Tenemos que ser valientes. porque es navegar contracorriente en este mundo. Y tenemos que entender que todas estas preguntas que nos hemos hecho es navegar contracorriente en este mundo. Y si realmente queremos ser íntegros, va a requerir de nosotros tomar decisiones serias. Dar ese paso que no estoy queriendo dar. Porque requiere valentía. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia al respecto. Pero ¿qué pasa con la integridad? La integridad lo que tiene es que es difícil de mantenerla, ¿no? Es difícil mantenerse consistente todo el tiempo. Es difícil seguir ahí. Y vemos, recordemos el proverbio con el que comenzamos. El hombre íntegro anda confiado y se conduce con seguridad porque tiene muy claros sus principios. Ahí tenemos que ir, a tener muy claros nuestros principios, a pensar cómo estoy de firme y cómo soy de valiente, y si tengo mi vista fija en la meta. Y esto no es trivial, el tener fija nuestra vista en la meta, el tener nuestra vida firmada en Dios, a veces no es tal, a veces es en algunas cosas, pero en otras, pues esto todavía no se lo he entregado a Dios del todo. O esto todavía estoy haciendo gala de mi carne. ¿Cómo estoy en cada área, en esas cosas que hemos mencionado? El hombre íntegro tiene una firmeza moral, su vista fija en la meta. Y decía, cuando nos ven, porque nuestro testimonio es importante, y cuando no nos ven, también. Y su vida está afirmada en Dios. Y sin embargo, lo que decíamos, en la iglesia de alguna manera hemos divorciado la doctrina de la realidad de lo que se vive a diario. La vida del fin de semana de la vida del resto de la semana. Y esa fragilidad, no hace falta que demos ejemplos, pero ¿sabéis la cantidad de personas que seguro que muchos conocemos que han destruido su testimonio, han destruido su ministerio? Y muchas veces, gracias a Dios que Dios nos perdona a todos y tenemos el perdón de Dios, pero muchas veces ese ministerio no se recupera más. Muchas veces todo ese testimonio, reconstruir todo ese testimonio, reconstruir los pedacitos de los cristales, es muy difícil. Y por eso es un desafío, y por eso requiere valentía. Y por eso vamos a ser desafiados todos los días. No cuando tomamos la decisión, porque cuando tomamos la decisión es fácil. Ahora yo puedo tomar la decisión, ahora voy a ser íntegro. Pero el problema va a venir mañana, no ahora. El problema va a venir cuando tenga que enfrentarme a esas cosas que me cuestan, en esas áreas que me cuestan. Voy a seguir manteniendo lo que dije, voy a seguir haciendo lo mismo que dije el domingo o en el grupo casero. Así que como iglesia tenemos que afirmarnos en que vamos a vivir diariamente como predicamos y como decimos. Y vamos a llenar nuestra vida, nuestras buenas obras, ¿no? Como decía Seth Luce, que vuestras buenas obras brillen para glorificar al Padre. Vamos a llenar y vamos a iluminar tal cual como decimos. Y que cada uno lo piense en el área que le toca. Así, esas eran algunas preguntas que hice para repasar varias áreas, pero igual es otra, no sé. Cada uno sabe donde le cuesta. Entonces decíamos, la integridad es muy frágil. Y aunque somos perdonados, el testimonio es muy difícil de restaurar. Pero, y esto lo quería poner así grande y en colorines, esta predicación no va de tener miedo porque ahora me tengo que... ¡Uf, qué problema! ¿No? Ahora voy a andar con miedo porque se va, esto lo tengo que tener. Es un desafío porque es algo que podemos atesorar como una virtud valiosa, no es algo para tener miedo. Es algo que podemos atesorar como una virtud valiosa. Es algo que la Biblia nos llama a tener. Nos desafía. Dice que en todo el Antiguo Testamento dice que qué virtuoso, qué hombre íntegro y honrado que era. Dice, si realmente eres íntegro, haz esto, haz lo otro. Si realmente eres honesto, haz esto y lo otro. La integridad es algo que debemos dar el paso al frente, ser valientes como personas y como iglesia y atesorarla. Así que esto es muy fácil, vamos a vivir, ¿no? Con integridad. Ya está. Bueno, realmente el desafío es claro, no es fácil, pero es claro, ¿no? Pero es parte de nuestra vida, es parte de nuestro desafío para hacer sal y luz, es parte para decir basta, mentira, esto no es que está sobrevalorado y que tal, no, esto a mí me importa, esto para mí marca la diferencia. Porque van a poder glorificar a Dios a través de una vida íntegra. Y si somos íntegros, van a poder glorificar a Dios a través de nuestras vidas, sin que abramos la boca. Porque lo que estamos haciendo es exactamente lo que podríamos decir. Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Dónde estamos echando las semillitas? Pensad en todo el tiempo que invertís en la semana, o en el mes, no sé cuándo. No sé cuántas horas tiene la semana, la verdad, pero en todo el tiempo que invertís en la semana. ¿Dónde estáis echando esas semillitas? ¿Dónde se va vuestro tiempo? ¿O estáis invirtiendo en sembrar para cosechar del Espíritu vida eterna? ¿Estáis construyendo en lo que nos dice la Biblia que tenemos que construir? Lucas 16:10 es un versículo también súper conocido, porque además nos gusta esto de, hombre, si el que ha sido fiel en lo poco, entonces que le dé mucho, ¿no? Este lo usamos mucho siempre para todo. Así que, como he sido fiel, Dios, dame. Pero fijaros en esto. Ahora pensad en la integridad. Pensar en ser fiel en cada cosa, en la familia, en el trabajo, en las relaciones, en la ofrenda, dice, en cada cosa, en las finanzas, con los amigos, en todos. Entonces Dios te podrá confiar mucho. Y entonces si pensamos lo que decíamos del Sermón del Monte, entonces si pensamos, ah, nuestra vida está iluminando. Porque no tengo que decir nada y mi vida está gritando de Dios. Eso es integridad y eso es el desafío que tenemos. Y eso significa que tenemos que ser valientes y dar el paso. Y fijaros que termina, he agregado esta parte aquí, que no la solemos decir mucho. Lo que la mayoría de la gente considera de mucho valor, para Dios no vale nada. Y entonces sacamos nuestra vista de eso que pensábamos nosotros, que, ah, bueno, como vamos a ser fieles un poco, Dios nos va a dar de esto. No, no. Ahora pensad en todas esas cosas, en vuestro carácter, en vuestra relación con Dios, que eso es lo que vale para Dios, no lo otro. Y empezar a construir. Así que no estamos solos. Dios nos ha dado su espíritu para vivir en libertad. Dios nos ha dado su espíritu para darnos fortaleza, para darnos consuelo, para guiarnos. Es nuestro faro, nuestra guía. Dice, por eso les digo, Gálatas 5:16, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios está en contra de los malos deseos. Y el 25 dice, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. ¿El Espíritu Santo ha cambiado nuestra manera de vivir? Estamos en eso, bueno, así. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerle en todo. Tenemos ese desafío a la integridad. Porque si obedecemos en todo, hay consistencia directa, no tenemos que hacer nada más, ¿no? Y tenemos su Espíritu Santo. No se trata del esfuerzo humano para hacerlo. Y quería ir redondeando con esto. Tito 2, 11 y 12 dice, Dios ha demostrado cuánto ama a todo el mundo, pues les ha ofrecido la posibilidad de salvarse del castigo que merecen. Ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos o íntegros, según la versión, y fieles a Dios y pensar bien en lo que hacemos. Fijaros qué dice el 12 al final. Y pensar bien en lo que hacemos. Si nos detuviéramos en cada cosa delante de Dios, sabiendo de que Dios nos ve en cada momento y pensáramos bien en lo que hacemos. ¿Cuántas cosas cambiarían de nuestras vidas? Y lo digo primero para mi vida. Si me detuviera a veces que voy a 100.000 por hora y ya metió la patata. Si nos detuviéramos y pensáramos bien en lo que hacemos. Así debemos vivir mientras llega ese día feliz y maravilloso que todos esperamos, cuando se manifestará nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que, viviendo con integridad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pensar bien lo que hacemos. Tenemos al Espíritu de Dios que nos fortalece. Pensar bien lo que hacemos. Esto es, la definición es muy fácil. Sabemos que si decimos esto, tenemos que hacer esto. Ya está. Pensemos bien lo que hacemos. Así que, otra vez, pensemos bien lo que hacemos. Son las mismas preguntas, no son nuevas. Pensemos bien lo que hacemos durante la semana. En el trabajo, en la familia, con los hijos. ¿Cuál es nuestro testimonio con nuestros hijos? A mí este del proclamar amor y ser duro e insensible con mi familia me ha tocado así. No quería escribirlo ese. Porque te cogen en la semana a veces que las quieren matar, ¿no? A tus hijas. Pero aunque sea broma, es que es así. Si yo predico y hablo del amor de Dios y hablo del amor, independientemente de que podamos decir de disciplina y que podamos decir de obediencia y que podamos decir de todo, si yo hablo del amor, ¿Cómo soy con mi familia? ¿Cómo soy con los de alrededor? Así que la integridad es que hagamos lo que decimos, ¿sí? Lo que predicamos. Y eso requiere de nosotros valentía y pensar bien en lo que hacemos, ¿sí? La tarea es muy clara, que no fácil, pero muy clara. Recordar, pensemos bien en lo que hacemos. Tenemos el Espíritu Santo de Dios para capacitarnos. Y hermanos, la integridad es una virtud que todos debemos anhelar. Vamos a orar. Señor, tú sabes todo eso que nos cuesta, todo eso que hasta no da ganas de decirlo porque sabemos que después no vamos a poder hacer. Tú sabes de nuestras luchas y te damos muchas gracias por tu perdón y por tu gracia. Y porque a pesar de todas nuestras faltas, tú nos perdonas, tú eres un Dios de amor y de misericordia, Señor. Pero queremos pedirte, queremos ser valientes como iglesia, queremos dejar de dejarnos influir por el mundo y decir, ah, esto, ¿quién es honesto en esta vida? ¿Quién es íntegro en esta vida? Queremos ser valientes y queremos luchar por esa integridad. Que nuestra luz brille sin nosotros siquiera abrir la boca. Y si hay que abrirla, pues se abre, pero que nuestro testimonio sea esa luz que hable para que te glorifiquen a ti. Ayúdanos, Señor, a examinar nuestras vidas en esas áreas que tenemos que trabajar para luchar por la integridad, para construir, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, Señor. En nombre de Jesús, amén.